Bienvenidos al cuarto episodio de Hypeados Kingcast. Aquí les habla Claudio, como yo por
Leandro,
el chino
y el chino, los tres, como siempre. ¿Qué vamos a estar hablando hoy? Hace rato que no hablamos, ¿no? Más o menos Kingcast, hace cuánto, un mes más o menos.
Sí,
más o menos,
tenemos
sí.
La.
Sí, pasa que, con el mundial, ¿viste? Está un poco.
Está revolucionado.
No tenemos tiempo para juntarnos. De hecho, ahora estamos viendo de fondo Uruguay, sí. Arabia Saudita.
Partidas.
Bueno, como decía, vamos a estar hablando de Cristín, como ya habrán leído en el título, en este cuarto programa. Chicos, ¿lo han visto? ¿Lo han leído?
La película, digo. Yo leí el libro.
Un libro de unas 600 páginas, más o menos.
Sí, sí, yo lo arranqué y lo tengo ahí leído una parte.
¿Una página?
Una página, la introducción. No, leí una parte.
Yo leí el libro y vi la película.
Sí, la película la vi por vez.
¿Por dónde empezamos? ¿Película, libro?
No, libro.
Sí,
sí.
¿Libro?
A mí me pasó que yo leí primero Wick 8, sí, antes que Cristín. Sí. Y como los dos son de auto, yo dije...
¿Te esperabas algo similar?
No, similar. Yo dije, el Wick 8 es un libro...
Tranquilo.
Ahí nomás.
Sí.
Tiene partes que están buenas, pero es como un sub y baja.
Sí, sí. Yo lo leí también. Tiene partes muy buenas cuando se acerca al auto, digamos. Claro, sí. Cuando la historia se acerca al auto. Pero las partes que se aleja del desarrollo del auto...
Caen mucho.
Wick 8, ¿no? Estamos hablando.
Claro, porque... No quiero entrar mucho en Wick 8, pero porque, digamos, es muy variada la historia.
Sí, sí, sí.
Pero yo dije, bueno, capaz que más o menos parecido, pero la verdad cuando empecé a leer, es otra cosa.
¿Qué le motiva al autor a hacer dos libros de...
El segundo libro, sí.
Wick 8, porque lo atropellaron.
Claro, y él como que dijo en un momento, ¿leyeron mientras escribo?
No.
Es muy bueno, tienen que leerlo, él cuenta mucho de su vida y... Y cuenta, por ejemplo, esto decía de que el tipo como que necesitaba sacarse eso de encima, dar un paso adelante y dejarlo atrás. Y su forma de hacerlo era escribir eso, Wick 8.
Por el tema del
accidente. Del accidente.
¿Qué? ¿Quedó muy mal el accidente?
Y en su momento había quedado mal. Tuvo hecho percha mal. Creo que tuvo fractura de pierna, de cadera. Había quedado bastante.
¿Qué será el chabón que atropelló a Stephen King, ¿no? Porque sí. Yo casi mato a Stephen King.
Sí, tremendo. Está bueno, y después habla del accidente en ese mientras escribo, que es interesante lo que cuenta.
Lo vi un par de veces, pero...
Después te lo presto, si querés, así no lo compras.
Porque es chiquito, ¿no?
Sí,
es cortito.
Sí,
¿no?
Es interesante lo que cuenta.
Sí,
menos me parece. Es interesante, digamos, cómo se le acercan los fans, ¿viste? Porque vos decís, un tipo que ya uno es fanático, ya no de los... Ya de él es fanático. Y espera siempre, todos los años, más en ese tiempo que no había terminado La Torre Oscura. Entonces como que estuvo a punto de perder la vida, dejando muchas cosas inconclusas.
Ahora sí que puede morir, que no pasa nada.
Claro, digamos, por así, además ya está. Pero viste, en ese momento, con un tipo que estaba, no digo en pleno auge, pero de su creatividad.
Sí,
pero
creo que fue 2001, por ahí.
Más o menos, sí.
¿Sí? Me equivoco, sí. 2001, 2002, creo que por ahí. Bueno, pasando a Cristina ahora, sí. Igual. Dijimos que íbamos a empezar por el libro. Uh-huh. ¿Por dónde empezamos? ¿Historia? ¿Quién la recuerda? ¿Quién la quiere repasar? ¿La repaso yo?
No, repaso, no, sí.
Básicamente se trata de dos compañeros de secundaria, ¿no?
Secundaria,
claro,
último año secundaria.
Sí, último año secundaria, uno el típico...
Que tienen esos trabajos temporales,
claro.
De vacaciones.
No recuerdo los nombres, si me lo puedes recordar, ¿no?
Tiempo,
por ahí, fíjate.
Trabajo de medio tiempo,
¿sí? Sí, eso les entra con medio tiempo, mientras trabajan y siguen cursando, digamos, ¿no?
Sí.
El protagonista
es Arnold
Schwarzenegger.
Arnie. Y el que cuenta la historia.
Yo lo veo como más protagonista, el que cuenta la historia.
El que cuenta la historia vendría a ser en el libro, por lo menos.
Sí, sí. En el libro, por lo menos.
Es el protagonista.
Es Dennis.
Dennis.
Bueno, la película igual no se basa más en Arnold.
Claro,
porque sí, es difícil más llevar a cabo que...
Claro, porque es, por la forma que está narrada
en primera persona, desde el punto de vista del amigo, ¿no?
Claro, que es distinto el enfoque, digamos, sí. La película no puede ser enfoque.
Podemos decir que son protagonistas los dos, sí. No pasa nada. Bueno, Arnie y Dennis, Dennis es el típico jugador de fútbol americano, creo, sí. Que hace, que le va muy bien,
claro,
en la vida, fachero, todo muy bien, pero su mejor amigo es el típico nerd.
Claro.
Nerd, que le hacen bullying, anteojito, flaquito,
granos,
feo, todo lo malo, uh-huh. Del típico ambiente este, sobre todo en las escuelas yankee, ¿no?
Sí,
que
la high school.
La high school.
Ambientado en los 70, ¿no?
Sí, me parece
que sí. Sí, en los 70, finales de los 70. ¿Y el libro es de los
83?
¿No? 83. Sí. Tampoco hay
tanto. Está escrito entre Cuyo y Cementerio de Animales.
Ah, no, mira.
Tienes una
gran racha. En el pico de.
Sí, yo creo que los 80 para mí fue un.
El pico de creatividad. Después hizo Historia Buena, pero ahí digamos que fueran todas.
En los 80 creo que fue un buen.
Claro, fueron y todos bestias.
Cementerio de Animales, Resplandor, todo eso, parte sí. De sí. Fines de los 70, uh-huh. 80.
De todos los primeros 15 años, ponete. Sí. Este, bueno, Denis es el típico amigo que le va todo bien y el otro es el tipo que le va todo mal, ¿no? Uh-huh. Cuestión que Arnie tiene como un trabajo de medio tiempo, uh-huh. ¿no? Y junta su plata y un día van con el auto de Denis por ahí. Pasan por la casa de. O sea, iban por la calle y ven un auto. Lo ve Arnie. Y automáticamente fue como un amor a primera vista, claro. No sé, que dice algo por el estilo.
Claro, como que le agarra...
Que lo vio y lo quería.
Sí.
Y van a preguntar el precio, ven que estaba a la venta el auto, ¿no? Van a preguntar el precio y estaba... No recuerdo el precio, creo que eran $2,000 o algo así. Claro.
Plymouth Fury. Rojo.
58.
Sí.
¿58?
Sí.
No me acuerdo.
Que está todo... Está
todo roto, auto, roto. O sea, por el precio que le da... Es una locura.
Y cuando lo hizo arrancar, viste que tiraba luz.
Sí. Está para el precio que le da, es una locura. Su amigo Denis dice...
Creo que le había dicho $300.
Sí. Era un precio barato, pero que era caro para la época.
Era caro para la época y también para hacer un auto.
Para hacer un auto viejo.
Porque recordemos, en Estados Unidos hay mucho esto de venta de autos usados. Sí. Viste que van a...
Sí, que te
concesionarios de autos usados.
Posta, yo vi películas que te llevas autos por $1,000.
Sí. Y son cero que
claro. ¿Serio, eh? ¿Serio, eh?
Tiene un par de usos, pero digamos.
O sea, está... tiene más lejos el padre de Matilda otra vez. Eso. En la película. Que te caga todos los autos.
Y que venden los autos así usados, pero que están así nuevos, digamos. También.
Pareciera estar nuevo.
Por un momento pensé que era una conocida de ustedes, después caí.
No,
que...
Matilda, sí, la película. De Dani DeVito. Claro, sí.
Bueno, entonces lo venden $300 para la época, era como caro.
Claro. Y con $300 se compró un auto mejor. Bueno, pero Arnie estaba obsesionado, lo quería.
Y ahí el dueño, que ahora no me acuerdo el nombre de.
No, me acuerdo un viejo.
Del viejo, uh-huh. Dijo que se llamaba Christine.
Ah, ella de una le sigue el nombre.
Sí. Y él le sigue dando ese nombre. Después, cuando le compra el auto, obviamente, le sigue diciendo Christine.
Y sí. Le habla como a ella.
Le habla como a ella. Así
no
como
los barcos. Sí, no como un objeto, sino como una persona.
Así es. ¿Cómo continúa entonces el Andro Chino?
Si querés, y bueno, lo compra esa locura que le agarra el tipo. Ya al mismo a Denis, él se sorprende porque, como que no era demasiado ya en principio, porque él no podía entender cómo se podía haber enloquecido y pagado tanta plata por ese auto que estaba hecho pedazo. Y después mismo, entonces lo compra, se lo lleva, lo empieza a arreglar y. Que tiene una pelea con los padres por haber comprado
sí,
eso.
Sí, no querían.
A los padres de una familia.
Muy.
No recuerdo. Religiosa, no. De alto nivel.
Sí, pero nivel. Muy así, muy estrictos. Sí.
Claro.
No. Estrictos, como que
porque siempre. Porque eran profesores universitarios.
Sí. Ahí está. Como que siempre esperaban siempre la mejor nota de él.
Claro,
sí.
Como es eso, como de alto nivel, que no claro. Esté trabajando.
El típico el chico claro. Que es lo que quieren los padres y no lo que quiere ser.
Claro. Y bueno, después de esa pelea, entonces bueno, él decide dejar el auto en un estacionamiento
en la concha, en el aeropuerto,
sí,
creo que era.
Sí. Y decide dejarlo ahí y lo empieza a arreglar. Y empieza Denis, empieza a notar en el amigo Arnie actitudes medio extrañas.
Sí, ¿viste? Empieza a cambiar.
Sí. Y después más adelante no
físicamente se también
dice. Pues ahí está, que al principio eran cambios. Así de la cabeza, que
con contestaciones.
Claro, viste que que empieza a putear, que sí. No era de putear, porque
sí, un chico, familia. Estamos hablando de un chico súper educado.
Claro.
Sí,
super educado. Bueno, se le plantaba, ¿te acuerdas? Uno de los matones, que bueno, sí, fue lo que claro. Nunca viste, se había sí. Plantado, viste que él era como el que le claro. Pegaban en la escuela, no sé yo.
A los viejos mismos
se a le los plantó, viejos, que
insultó a la madre plantado, casi. Sí. Y bueno, y después empieza a tener cambios en el físico. Viste, como que los granos se le empiezan a ir.
Sí.
Lo ve como distinto. Viste, Denis en el libro cuenta que lo ve ya distinto.
Sí.
Y bueno, y en base a eso se empieza a desarrollar la historia porque, no sé si será spoiler o no, pero digamos el punto clave donde empieza a sospechar algo es cuando Denis se sube al auto y siente dentro del auto como algo extraño.
Sí, y muchas veces en el auto dicen que hay como un olor.
Sí.
Que hay como un olor.
Al
después
olor
más adelante se enteran que los dueños anteriores del auto, que era el hermano del del que lo vendió, creo que era el hermano, si me equivoco. Sí, sí. Había muerto dentro del auto, creo que la mujer se había asfixiado, entonces como que quedó como un olor, una cosa ¿no? De, como muerte.
Claro.
Sí, todos los que subían. También con el desarrollo de los capítulos, no sé si yo, Leandro, pues se lo voy a dar. No solamente hay una actitud, un cambio físico ni en la actitud, sino que además hay un cambio que consigue novia. Una novia y no cualquier novia.
Ah, eso también era interesante porque...
Sí, la novia, casi la chica más linda del
colegio.
Del colegio.
Sí, sí, junto con la novia de Denny, justamente que eran los facheros, tenían las dos chicas más lindas del colegio.
Pero lo extraño es que eran un pibe, bueno, que no daba la talla, entre comillas,
claro,
¿no?
Sí, que digamos, no era lo lógico, digamos, para lo que es esa mini sociedad de high school en Yanquilandia. De que los facheros estaban con facheros, no se juntaban con los nenes, no tenían novia.
Exactamente.
Como que ya era un cambio social casi lo que.
Sí, sí, sí. La actitud, la vestimenta también se vestía, bueno, por lo que no recuerdo en el libro, pero en la película era como más así, más rockero.
Claro, más a la moda.
Más a la moda.
En el libro, primero, hasta de lo que yo leí, te atrapa, digamos, por la trama, muchas cosas psicológicas de los personajes, pero no sé si están de terror.
No.
En la película me parece que sí a un punto más al terror.
Terror no, pero te causa mucho suspenso o intriga en saber qué le está pasando a Harry.
Claro.
O sea, el libro arranca un montón. Claro. Te digo, tarda un montón en arrancar.
Sí.
No es que esto pasa en la hoja 15.
No, tarda bastante.
No, estamos hablando de que los cambios lo empezás a notar.
Pero no solo eso.
Muy de a poco. Muy
también
a poco.
Habla mucho de la vida. De Dennis, porque en el libro sí es el protagonista de Dennis y hablan de su vida personal, del estudio, de la novia que se peleó con los padres.
Y queda Oak también, claro. Queda Oak fuera del libro varios capítulos porque tiene una lesión, una lesión muy importante y queda fuera de juego, digamos, claro. Con Arnie, no le puede seguir el rastro, pues estuvo como un mes o dos meses internado,
claro.
no sé si 6 meses, me hago tío. Creo que se rompió una pierna.
Sí, bueno, la película había internado y casi creo hasta el final, viste que.
Sí.
No sé si recuerdan, como que pasa un segundo plano su personaje.
Sí, sí, sí. Claro. En el libro también queda out totalmente. O sea, sigue contando la historia, pero como que él ya no tiene. No puede hacer nada, no tiene protagonismo porque está internado.
Y va contando cosas de que le pasan alrededor, que se va enterando. Sí. Y que ahí mismo él ve el cambio de. Ya no es lo mismo, ya lo ve distinto a Arnie. Y de hecho, cuando sí, le hablan mal del auto.
Le cantó Ya no sos igual.
Cuando le hablan
lo otro de Argentina y algunos.
Otra cosa de cosas interesantes es que cuando le hablan mal del auto, cuando le dicen algo sobre el auto, el chabón se enoja pero se enloquece.
También unos con los que se había agarrado
a trompar. Se le planta a los paros cuando le caen a trompar porque no le rompe el auto, le hablan mal del auto.
Y bueno, con el correr de las historias vemos que el auto tiene cierto poder, ¿no?
Claro,
en una situación que lo dejan en un estacionamiento. Uno con los que se había agarrado a trompadas, van y en forma de venganza le rompen el auto, pero no solo se lo rompen, los vidrios, la butaca, afuera, todo, sino que se lo mea y se lo cagan también, literalmente. Y de repente al otro día el auto estaba... Tiene una especie
que
de...
Que mismo los protagonistas, los secundarios, Dennis de una parte, él miraba el parabrisas y decía, pero esto estaba rajado.
Sí,
y le dice, pero vos cambiaste de parabrisas. Y dice, no, parabrisas está igual.
Sí. Y después, como que no le empieza a dar importancia que se arregla solo.
Sí,
como que no le importa, natural. Como que es así, ¿entendés? Se arregla y no se cuestiona más. Al principio se cuestionaba, pero a medida que Arnie sigue cambiando cada vez más y más, es como que vos lo ves que estaba todo roto y ¿cómo lo arreglaste tan rápido? Y bueno, con mucho trabajo y te así, te contestaba cosas así. Después no sé qué más comentar.
Bueno, es una idea esto de lo del auto maldito, entre comillas.
Estuvo muy de moda en los 80.
El auto con una mente propia.
Hubo películas.
Sí, sí, hubo películas. Bueno, y cualquier serie siempre hay un capítulo de un auto endemoniado.
Yo me acuerdo del
capítulo de Futurama.
Hay uno en Futurama.
Que era Bender, que era como un auto lobo, qué sé yo. Pero
sí. Muy buen capítulo.
Sí.
Muy buen capítulo. Y creo que hay una película que. No, acuerdo, sacándole a Christine, ¿no? Que todos los autos como que toman vida y atacan a la gente. ¿No se acuerdan? ¿No la vieron?
No, esa es Stephen King, pero no es los autos, sino son todos los... son camiones.
Sí.
Y todos los objetos electrónicos. Es, una
es como la de los Simpsons. ¿Qué? ¿Stephen King también?
Es Stephen King, sí. Ah, no, es una historia corta que creo que yo
pero vi una peli, ¿eh?
Claro, es de la Stephen King que está ahí, sí. Le hace la banda de sonido.
Ah,
porque Stephen King le gusta mucho y sí, entre otras bandas.
Entonces podemos decir que el género de los autos estos locos lo inventó.
No sé si lo inventó él, pero.
De los autos poseídos.
Claro. Digamos. Capaz, creo que hay. Es medio una sátira de películas que son. Que no son de terror. Que tienen
un terror medio. Que muy de la época, ¿no? No terror, pero.
Pero hay, creo que hay un par de series que son, hablan del auto que. Sí, sí. Como el auto fantástico, que es de los Simpsons.
Sí.
Creo que es, me parece que es sátira eso.
Bueno, antes de Christine
como hubo cupidos motorizados.
Claro, algo así, es muy de la época, y entonces en sátira hicieron el auto maldito.
Acá tengo el dato, que antes de Christine hubo una película de 1977 que se llamaba The Car, el auto, justamente donde era un auto maldito.
Yo. Sí, de terror.
Sí, sí, sí. Mira. 77. Sé que no sé si se inspiró en esa película o no, pero. Uh-huh. Me parece que era como una corriente, una idea de la época, ¿no?
Claro.
Como zombies, los slash, ¿no? Claro, 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 sí. Zombies,
claro,
o los Rambo,
claro,
unas cosas de la época.
Sí, sí.
A mí el libro me encantó, pero yo creo que me encantó mucho más por el tema que digo, esto va a ser una cagada, lo agarré,
claro,
pensando que iba a ser feo.
Va a ser solo un auto que mata y,
sí, medio, sí. Y me atrapó mucho los personajes, cómo se desarrollan los personajes. Uh-huh. Eso me atrapó desde el minuto uno. Creo que yo leí una página y dije, qué bueno que está.
Claro.
Pero te juro, me pasó que. Creo que está en la primera página, creo que están en el auto, están hablando, no me acuerdo. Y eran, las charlas eran entretenidas. No era como, por ejemplo, en Buick 8, era muy denso. Cuando hablaban de los personajes era muy denso.
Sí, a mí, bueno, lo que vengo leyendo me entretiene, pero sí, me parece que está como estirado. ¿Eh?
Sí, es la.
De 600 y pico de páginas, capaz que con 500.
Tampoco es tanto más.
No, pero podrías bajar un poquito.
No, pero capaz que ni salió ese tampoco. Sí, sí. No, no es.
Hay muchas situaciones cotidianas.
Claro.
Bueno, pero que esas situaciones cotidianas te ayudan a.
Claro.
No, a pero ver capaz el desarrollo que del personaje.
Pasa, el tema es que vos lo viste al revés. Vos viste la película resumida donde saca todo eso.
Es la película.
El libro apuntó a tal cosa y bueno, la película la tuvieron que adaptar para hacerlo más película.
A mí el libro le da mil vueltas a la película, ¿eh? Mil vueltas.
Ojo, la película está bastante bien adaptada.
Sí, está bien adaptada.
Sobre todo hay partes que son.
Vamos a hablar de un libro de 600 páginas, tenés que adaptar en 90 minutos. Quedan 10.000 cosas afuera.
Y aparte que están bien. Que están casi calcadas. Me acuerdo de eso de cuando va a comprar el auto, el diálogo que tiene con el viejo este, con el.
Sí, sí. Ya pasando a la película.
Sí, sí.
Directamente.
Hay cosas que son.
¿De qué año es la película? Leandro, vos que tenés ahí en el machete.
Acá tengo los datos que es de.
Y director también, ya
que. Del mismo año, que es del 83.
Mirá.
Ah, mirá, la pegó entonces, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, capaz que la pegó, ¿no?
No, habrá vendido ahí el.
Claro, capaz que era algún del tipo.
Fue momento. Como King, ¿no? No fue como Batman.
¿Cómo?
Como King salió el libro.
Sí, como Stephen King.
Porque en esa época estaba Batman también.
¿Qué es el director? John Carpenter.
Yo. Ah, tenés razón.
¿Sí?
Decía yo, Stephen King, Christine, abajo John, directed by John Carpenter.
Sí, sí.
Es verdad.
Bueno, para que no conocen el. Casi el inventor del género slasher, por esto de Halloween, la primera película de Halloween de los 70, y que bueno, luego haría alguna que otra película más de Stephen King, y el gran homenaje a Stephen King que fue La Boca de Miedo.
La Boca de Miedo.
John Carpenter.
Película.
Sí.
Película.
O también cuando quiso hacer el género de acción, también puso de moda con Duro de Matar. Así que John Carpenter, yo lo tengo ahí en la gloria.
Duro de Mamar. Es una película un poco diferente.
bueno, la película sí, es cortita, bueno, como las películas de antes, una hora y media.
90, 100 minutos.
Bueno, no 40, más. Sí, sí, por ahí, por ahí. Y está bastante bien adaptado.
Sí, sí, me pareció un poquito tirado de los pelos al final. Como sí. Que es todo, bueno, sí, ya, y vamos a la parte final.
Como que van a resolverlo.
Sí, sí. Sí, no, no hay forma de que no sea tirado los pelos, porque claro. 60 páginas, 600 páginas.
No, pero está bastante adaptado, sí. Como, bueno, se lo muestra él como el nerd, viste, que después va cambiando su personalidad, su cambio, bueno, con la chica con la que sale también. Todo eso lo tiene. El amigo, como dijimos, Dennis, arranca, viste, el primero que son los dos sí. Amigos. Y luego cuando queda en el hospital queda como.
Sí, también como él.
Como fuera de la historia hasta el final que viene a ayudar a la chica para.
Sí, sí. Bueno, que también hay un desliz, ¿no? Con la novia de Armin.
Sí, sí. Y, bueno, cómo hacen que el auto mate personas, está, me parece bastante bien llevado. Porque nunca sabes si es él o si es el auto. Viste que siempre están
sí.
Las ventanas altas y no se ve. Bueno, eso me parece bastante bien llevado.
Sí, sí. Controlaba el auto en un momento, ¿eh? Va a matar ahí, no le importa nada. También algo que no comentamos es que Christine empieza a matar el auto, estamos hablando. Empieza a matar, pero no mata a cualquiera.
No.
Mata a los que se la agarran con Arnie, ¿no?
Sí,
lo
sí,
que
claro.
En forma de venganza, ¿no?
Que ahí sí. La policía empieza a investigar porque era como...
Y todo lleva a que Arnie, pero Arnie siempre sí. Tiene como una coartada, ¿no?
Sí, sí. Y lo que ya vi en la película es eso, que siempre están los parabrisas como alto y parece que es él el que mata gente, ¿no? De hecho la policía uno lo investiga y demás. Y el auto, ¿viste cuando se arregla solo?
Sí.
Que está como un...
Tiene el efecto filmado, este...
Sí, esto de que se mueve todo
el
rápido.
El efecto este típico de Terminator 1 cuando se mueve sí. El Terminator.
Que se mueve todo rápido el auto, viste que se arregla todo rápido, sí, muy de la época. Pero a mí me gustó, me parece que como adaptación a Stephen King, bastante fiel.
Sí, sí, bastante fiel la película, el libro muy bueno, la verdad. Yo de lo que leí, de lo mejorcito, lo pongo en mi top
5.
Bueno, algunos diálogos están bastante bien, me
acuerdo. Sí, ser la más
el diálogo que está. Sí, sí, podemos decir. Bueno, el diálogo que está casi calcado cuando le pregunta a Dennis, que le pregunta a Arnie por qué se interesaba en Christine, y que él decía que era como un auto feo que podía cambiar, que yo claro. Lo puedo hacer cambiar.
Que se sentía identificado.
Sí, sí, que se sentía. Eso, ese diálogo está. Hay diálogos que a veces están bastante literal. Entonces está bastante bien hecho.
Bien. ¿Algo más para comentar de la película? ¿Del libro?
No, de la película.
¿Actores? No hay ningún conocido.
No.
Tengo los nombres acá, pero no son conocidos.
Así que no queda más nada, ¿no? Que comentar.
No, la verdad, 100% recomendable, ¿eh? Sí. 100%. Sí, le adoro, por ahí le tengo un poco para atrás. Toma que sean 600 páginas, que
claro.
Tampoco están.
Sí, no, pero es un poco largo, pero bueno.
No, pero si pueden. La idea es que superen un poco ese comienzo, un poco aletargado y después.
Yo recomiendo empezar por el libro.
Sí. Porque si no te va a costar como
si Leandro. Si no le va a pasar como Leandro, que.
Te va a costar más después.
Te va a costar. Pasa que la película. No sé si no la. Sí, que esté escuchando no la vio, pero fue como un clásico.
Yo no la había visto, hasta ni siquiera la conocía. Me gustó, estaba en Netflix, ahora la sacaron.
Y la última vez que la estaba viendo en TCM, qué sé yo, cuando fui a la casa de mis viejos, y mi vieja decía, esta película la vi en el cine, o se estrenó.
Ah, mirá.
¿Dijiste de Stephen King?
Sí, bueno, saben, Stephen King. Pero sí, su época fue como bastante clásico. Bueno, como todas estas de los 80, no estás de terror.
Claro,
sí, más se meten animales.
No, eso no dijimos, la película parece que va más del lado del terror, dijimos. Porque sí, también en los 80 también pegaba mucho el terror, era muy.
Sí.
Era como
sí.
Lo que más
veía. El libro es. No sé, más tarde llegó que le trabajó más para el lado de suspenso, me parece.
Sí, más.
No sé si no es suspenso es la palabra, pero.
Claro, porque lo que apunta es sí. La intriga.
La intriga, sí.
Claro, que
sí,
decir qué le pasó, por qué cambia el tipo, en qué va a terminar.
Y yo te juro que cuando lo leía. En mi ex trabajo, que podía leer mucho en un momento, me leía, no sé, 100 páginas, 150 páginas por día. Si leía 70 era poco. Entonces me lo había liquidado en una o dos semanas, lo aniquilé el libro. Y no quería parar de leer, porque quería saber qué pasaba.
Claro.
Muy rara vez se me hacía pesado. Se me hacía pesado porque me hablaban, me preguntaban algo de trabajo y me molestaban. Y ahí, como que te hace cortar y viste claro. Que no tenés que releer la página claro. Casi.
Tenés el libro.
Pero no, la verdad, yo la pasé muy bien.
Muy recomendado. Bien. Como bien decía, yo quizás esperaba menos, más que nada porque había leído Wig 8 y que no era malo, pero que no me había volado la cabeza. Y cuando lo empecé a leer, me gustó. Además, tiene eso muy de los 80, esa redacción de los 80.
Bueno, cada vez que empezó
y la vida, capítulo, ¿no? Ya estaba en los 70, pero bueno, ahí.
Sí, muy ochentoso.
Y cada vez que empieza un capítulo que hay como una frase de rock, ¿viste?
Sí, claro, eso.
Porque eran estos jóvenes de rock and roll,
claro, sí.
De esto de la rebeldía.
Muy bueno, la verdad que totalmente recomendado.
Sí, sí. Y está muy bueno esto del género de los 80, 70, slasher o lo que sea, que al no tener tecnología, celulares, computadora, comunicación. Es como que le da un plus a la hora de hacer terror.
Claro.
No, pues vos, si no sé, entra un asesino, te llamo por teléfono a la policía, o mando un WhatsApp, o buscas por internet, qué sé yo. Como que me parece que la tecnología a veces como que saca un poco de terror.
Sí, lo hace distinto.
Para mí, ¿no? Y sí. Todos los libros están apuntados ahí en los 80, a mí como que.
Claro, ponele, se corta la luz. Ahora tengo, yo en mi casa se me corta la luz, tengo 10.000 las lámparas esas.
Lo querías decir, Chino. Lo querías decir, ¿no? Lo querías decir que te compraste un coso para cuando se te corta la luz.
¿Qué cosa?
Ah, te pones un aparato cuando se te corta la luz. Que...
No, 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 yo te lo digo, las luces. Las lámparas. Las luces de emergencia, eso quiero decir.
Ah, ¿tenés?
Tengo uno o dos, habíamos comprado. Ah, porque
¿cómo tiempo... funciona eso?
Yo tengo
uno. No, lo enchufás, le está todo el tiempo enchufado y cuando se corta la luz se prende todo.
Como una batería.
Claro. Para, y después, cuando vuelve la luz, se vuelve a cortar y vuelve a cargar.
Yo tengo uno, pero no la dejo enchufada. O sea, la cargo y entonces cuando se corta la luz, tengo ahí, o sea, la agarro, la prendo. Pero bueno, eso pero, cuántas horas tiene, creo que son
2
horas.
Claro, no tiene. Pero por ejemplo, hoy en día se corta la luz y no quedás totalmente oscura.
Yo estaba agarrando porque pensé que te ibas a comprar uno de estos cosos que...
¿Generador?
Generador.
No, no.
Es como, se cansó de que se corta
la luz. Pero ponele, no, hace rato que no pones eso. Pero ponele, hoy en día, si te corta la luz, ¿qué haces? Uno que más o menos tiene plata. Se pone el generador y a la mierda. Sí. Ya tiene todo de nuevo.
Sí, yo vela.
Claro, pero bueno, a lo que voy es que la debe
como en 1800,
verdad. Es verdad lo que decís vos, la tecnología te va acotando un poco ese
el
terror, tanto sea, por eso hay...
El terror, porque ponele, una situación, Cristina estaba por matar a, vamos a poner una invento, a la novia, ¿no? La novia no tiene forma de comunicarse, claro. Si Cristina hoy quiere matar a la novia... Puede mandar un WhatsApp, puede mandar hacer un llamado.
Facebook Live.
Facebook, es más, lo puede transmitir, me están mandando.
Transmisión ¿entendés? En vivo.
Claro, sí. Es como que le saca un poco de.
Claro, tienen de que, por eso se tiene que reinventar, se tendría que reinventar el terror.
Sí.
Bueno, y hablando de terror, me acuerdo de la película ahora. Justo en televisión, acordé que hay una parte de la película. No sé, Claudio, si vos la habías visto, sí, me dijiste.
¿La peli? Sí.
Viste que una parte que es la que el auto empieza a matar a la persona. Que es. ¿Cuánto dura eso? O sea, la 40 minutos de película, capaz.
Pasa que son diferentes. Diferentes secuencias, digamos. Mata un día, mata uno.
Sí, una parte que empieza, viste, que solo mata. Y eso es muy de eso, el terror de los 80.
Estaba buscando al chabón que trabaja en el estacionamiento. En la estación de servicio.
Y el que lo persigue, sí.
Que es el malo.
Sí, es el malo.
El malote. Sí, ¿no? El chimbo, digamos.
Claro.
Después hay un gordito, ¿te acuerdas un gordito que lo persigue por la calle?
Sí, el gordito. Era un grupito.
Sí, un grupito. Y ahí va matando de uno a uno. Hay como una secuencia ahí en la película. Eso sí, eso es típico terror de.
Obviamente que
eso tiene... es típico terror del 80, esto lo dijimos en el slasher. Uh-huh.
Sí.
Un loco asesino que mata a uno. Después sí,
mata sí. A ver, en vez de perseguirte Jason, te persigue un auto. Es básicamente eso.
Y que todos piensan que está manejando el otro.
Ahora me pregunto, digo, ¿no? ¿No se pueden esconder en un segundo piso de algo?
Ya está. Chao tu película. Chao tu película.
Pero ahorita la agarró en la calle.
Claro.
Sí. Esperaba ahí el auto, esperaba y prendía las luces.
Para que van
eso estaba bueno porque prendía las luces.
Sí, prendía las luces. Ese está muy bueno. Y que van al callejón el gorrito, ahora me acuerdo.
Ahí no llega.
Y no podía llegar y el auto como que mágicamente se.
Se achica.
Sí, se va rompiendo todo y después se arregla. Sí.
Claro.
No.
Obviamente que tiene una explicación, ¿no? De que Cristín mate gente, una explicación entre comillas, ¿no?
Claro.
Una
explicación. Un sentido, no es que mata. Claro, es un, no, explicación es un sentido, le da.
Sí, no, pero digo que por qué el auto se mueve solo, hay una explicación entre comillas. No le vamos a dar porque la idea es que lean el libro y demás. Pero más o menos tiramos un par de indicios por ahí. Bueno, podemos ir finalizando.
Sí, sí, yo creo que no queda nada más.
Sí,
Y sí, y más que recomendar otra vez. Muy recomendable.
El libro y la película. La película la sacaron de Netflix.
Estaba en Netflix. No, vos habías dicho, estaba y una vez me la puse a ver y a mí me gustó mucho. O sea, entretenes, es una película que la ves de principio a fin, sobre todo si te gusta el cine de los 80 y todo eso, te va a gustar mucho la película. Te va a gustar mucho.
Podemos decir que Arnie votó por Christine.
Bien. Arnie, el de Marsh, el novio de Marsh. ¿Será un nombre de Ner? ¿Arnie allá?
No,
porque el novio de Marge en la secundaria, en los Simpsons, también es Arnie. Y también es Gatujito, Nerd.
Uh-huh. No sé. Capaz que son en estereotipo, ¿viste? Que tienen
Sí.
Bueno, ¿podemos ir finalizando?
Exacto.
Sí.
Bueno, espero que les haya gustado el episodio. Si quieren alguna recomendación o algo, ¿dónde nos pueden escuchar, Leandro?
Bueno, a escuchar en las plataformas de podcast como iVoox, iTunes, Castbox o cualquier buena aplicación.
Ahí te lo pueden entrar en Android, ¿no?
Sí, en página web, en Android, en iOS, en cualquier celular o móvil.
¿Y si nos quieren putear o algo?
Y nos pueden escribir en Facebook, estamos como GPOS Game.
Ok, que es nuestro otro podcast de videojuegos.
Y nos pueden escribir también un mail. Es bien. En gpsgame@gmail.com.
Y para finalizar el chivo, tenemos otro podcast más.
Ah, sí, otro podcast de cultura oriental, que es GPOS Oriente Express.
Se pueden buscar en todas las plataformas o en YouTube o lo mismo, ¿no?
Perfecto.
Bueno, que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima.